Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina.
El pasado sábado 21 de mayo, organizaciones que nuclean a teatros independientes, centros culturales y clubes de música realizaron un minuto de apagón simbólico para encender la emergencia cultural. El pedido es por tarifas sociales para el funcionamiento de los espacios, cuya continuidad peligra ante el aumento de los servicios básicos.
FM La Tribu de Buenos Aires habló con Claudio Goreman del Movimiento de Espacios Culturales, quien comentó sobre el simbolismo de la actividad.
Estamos tratando de mostrar cómo va a ser el futuro si el gobierno no está a la altura de lo que pasa, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en la Argentina. Este es un acto político, ¿sí? Que lo que busca principalmente es hacer responsables a los interlocutores políticos para que solucionen este tema. Particularmente este apagón cultural, que es una iniciativa de Cultura Unida. Cultura Unida es la organización que nuclea a muchísimas organizaciones culturales, de actores, de músicos, de espacios culturales, teatros independientes, circo y demás. Es más allá de buscar una tarifa cultural a nivel federal, es que también tenemos una urgencia, que es que no llegamos a pagar esta factura de luz. Entonces entendemos que, más allá de que tenemos que seguir negociando con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Cultura Nación, la Ciudad de Buenos Aires, como nuestro representante, tiene que poner a disposición un fondo de emergencia para ayudarnos a pagar la luz y el agua, por lo menos estos meses, hasta que las tarifas definitivas se establezcan o se negocien.
El subsecretario de Relaciones Interprovinciales de Río Negro, Jorge Cerruti, dio una charla sobre el impacto que tendría la apertura de los pasos binacionales El Manso y Lago Puelo en la comarca andina.
Durante el informativo de la mañana, La Minga de FM Alas del Bolsón, hablamos con Nora Corbalán, quien es parte de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y estuvo presente en la charla.
Comenzó haciendo la exposición, dando así un paneo de lo que era la globalización, y después pasó a contar la necesidad, que no sé de quién es, pero entiendo que nuestra no, de unir los mercados de Indonesia con los de Sudáfrica. De allí pasó a hablar, así sin tapujos, de un tema que hemos escuchado decir muchas veces a los funcionarios y a los empresarios, pero nunca de una forma tan abierta y con nombre y apellido, que es el tema del IRSA. Un acuerdo firmado en el año 2000, creo que todos los países latinoamericanos, y hay un par de ejes, entre ellos las comunicaciones, el tema energético, el tema de las vías ferroviarias o terrestres, cómo unir distintos puntos de Latinoamérica para saquear nuestros bienes naturales, dándole el marco a lo que sería este paso binacional que permitiría unir los mercados, en principio entre Argentina y Chile, ¿no? Revalorizando, poniendo a este paso binacional como un punto de desarrollo y de promoción para las economías regionales, para el turismo, haciendo mucha referencia a índices y estándares internacionales, que poco se entendía, ¿no?, lo que tenía que ver con nosotros. Nosotros desde la Asamblea nos comprometemos a hacer un informe, una reseña, así para no dejar ningún punto en el aire y poder compartirlo con los vecinos, porque, bueno, nos pareció que se viene una muy fuerte, digamos, no en sí por el paso, que son 40 kilómetros, sino por todo lo que implica en relación a los proyectos mineros. Recordemos que acá en la zona, frente ahí al paso, en León, hay 12 proyectos mineros, y todo lo demás que podamos imaginar en cuanto a actividades extractivistas.
El martes 24 se presentó en Santa Rosa el libro Escuchá, cuentos, rimas y versitos para los más chiquitos y no tanto, de Alicia Partnoy, sobreviviente del centro clandestino de detención y tortura La Escuelita de Bahía Blanca. Alicia visitó el estudio Pampa Libre de Radio La Tosca y habló sobre la obra que recopila cartas y poemas enviados a su hija cuando estuvo presa en Devoto.
30 y tantos años después me animé a volver a esa gran herida que era la separación con mi hija, y por suerte pudimos publicar esto con, con como nuevo primer libro del sello editorial, sí. Siete sellos, ¿no? Mi nena tenía un año y medio cuando a mí me secuestran. Entonces, en ese, por suerte, porque algunos compañeros, algunas compañeras pasaron 10, 12 años presos. Yo estuve 3 años en total, entonces recupero a mi hija cuando tenía 4 años. Era cómo construir, yo le llamo una casa de papel, ¿no? Sí. Este hogar de papel, resistiendo toda esta destrucción que como madres sufríamos sobre la familia, porque se castigaba la familia. Mi mamá, o sea, lo maravilloso que a mí me hace tanto bien este libro es que lo puedo hacer con mi mamá, que hace el dibujo de la tapa, ¿no es cierto?, un collage, y con mi hija Ruth, que escribe un texto desde la perspectiva de esa nena a quien le secuestraron a la mamá y está desaparecida. Y vas a ver en este libro, que está diseñado maravillosamente por Pablo Fontana, vas a ver la parte documental, vas a ver los sellos que dicen censurado. Entonces, cuando ponían el sello, quería decir que salía la carta. Pero muchas de estas cartas no salían porque alegaban que había mensajes cifrados. Lo que no salía, no llegaba a mi mamá. Las cartas estas son las que llegaron a mi mamá. Bien. Pero a veces llegaba, yo cuando estaba en el exilio, encontré en México un libro publicado por el MEDU, donde estaban estos poemas, un par de estos poemas, que habían sido sacados por otras compañeras, porque circulaban en los cuadernos y las mandaban. Tal vez no salía el que yo mandé a mi familia, pero salía el que otra compañera mandó. Y en este proceso muy solidario, también trabajaron mis alumnos en Estados Unidos, que están aprendiendo castellano allá. Y entonces yo no me animaba a volver a esas cartas porque me hacen llorar, me hacen recordar esta herida. Entonces mis estudiantes buscaban en las cartas los poemitas, los cuentitos, los copiaban y después yo los revisaba, ¿no? Y así fuimos armando el libro.
Un día después de la sentencia a los responsables políticos de los incidentes de 2001, Radio Sur 88.3 conversó con Adriana Meyer, periodista especializada en el caso.
Creemos que hubo un costado de impunidad. Y además, Carlos, enseguida me vienen las palabras ayer de Horacio Verbisky en la puerta de tribunales, cuando claramente dijo que fue lo contrario, que en este caso no hubo impunidad. A ver, ¿a qué me refiero con las dos partes de la sentencia? Fue muy muy fuerte. Yo estuve ayer en tribunales en el momento en que se produjo, en el sector, por supuesto, ubicado donde estaban los familiares. Y claro, cuando apenas leyeron que había sido condenado Mató y Santos, hubo aplausos. Por lo tanto, no creo que los familiares aplaudan la sentencia y se pueda hablar de impunidad, ¿se entiende? Y esa parte de la sentencia es histórica. No hay un precedente en democracia, en la historia argentina, en el cual hayan sido condenados por homicidio culposo quienes dieron las órdenes de reprimir una protesta masiva social, ¿sí? En ese caso, te diría que sienta un precedente importantísimo, lo decía claramente ayer Verbisky, un secretario de seguridad o un jefe policial van a pensar dos veces la próxima vez, a ver si es que, como adujeron ellos en el juicio, ¡ay, se me acabó la munición de goma y tiro plomo! Digo, en ese sentido es fundamental, y más en un contexto donde tenés un gobierno que ya empezó a los balazos, ¿no es cierto? Ahora, la otra parte que, te digo, no escuché a Castro, pero dudo que se haya referido a esa parte, es la que tiene que ver con las absoluciones. Yo no puedo estar en la piel del tribunal y no conocemos los argumentos finales, viste que esto lo dilatan en el tiempo y lo pasan para agosto. Pero lo concreto es que ayer, en la misma sentencia, absolvieron a 6 policías de la Federal, entre ellos Oliverio, que era el jefe de Asuntos Internos, que son quienes estaban acusados por el asesinato de Alberto Márquez en la zona del Obelisco, ¿sí? Además de las heridas de Martín Galli y Paula Simonetti. Es muy difícil imaginar por qué, si es que porque para ellos no fue suficiente la prueba, los videos, ayer Marta Pinedo, desencajada y llorando, me decía, nosotros aportamos todo, estaban más que identificados. pero es imposible saber si para el tribunal no fue suficiente eso o simplemente hicieron otro tipo de apreciación, que podría ser, bueno, la orden de desalojar la plaza tuvo que ver con el sector cercano a la plaza y en ese sentido condenaron a Matov, Santo y a otro grupo de policías por el asesinato de Petete Almirón, Riva y La Magna, que estaban, digamos, en Avenida de Mayo, un poco más cerca de la plaza. Te repito, estamos haciendo elucubraciones. La realidad es que estas absoluciones generaron una enorme indignación y frustración en los familiares. Hay también unos sobreseimientos que creo que tienen que ver con la prescripción, que son por otros delitos, que era por vejaciones, con lo cual esa parte, por supuesto, que fue tremendo, los gritos de los familiares, el desgarro, por tantos años, Carlos, 15 años para nada, porque ellos se fueron con las manos vacías. No así los familiares de La Magna y Gastón Riva, María Arena, su viuda, y Karina, la hermana de Diego, que, bueno, estaban satisfechos, aunque todo el clima de tristeza de los otros familiares por ahí hizo que no se les notara en la cara, pero la realidad, te puedo asegurar que a nivel macro esto es una sentencia histórica y por la positiva.
Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.